de Mente Bonita, bienvenidos a una emisión más de su programa Cambiando Mentes, feliz de que nos permitan entrar nuevamente a sus hogares. Y bueno, ante todo esto que sigue sucediendo en nuestro mundo y en nuestro país, toda la gente nos dice, no, y es que la nueva realidad y la nueva normalidad, yo le llamaría más bien una adaptación que estamos sufriendo los seres humanos, que estamos viviendo los seres humanos. Y bueno, quiero compartirte tres cosas que desde mi punto de vista son sencillas y que sé y tengo confianza que si las aplicas, si las empieces a aplicar, te pueden servir de algo. La primera es que es bien importante que como emprendedores, como seres humanos, como padres de familia, como madres de familia, tengamos un espacio, busquemos un espacio en el que te sientas lleno de paz y desde esa paz y desde esa tranquilidad te permitas empezar a generar nuevas ideas y marcar un nuevo rumbo que probablemente necesitas tomar. Punto número dos. Es bien importante, mi gente mente bonita, que sepan que no estamos solos. No estamos solos, siempre va a haber alguien dispuesto a tenderles la mano, siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarlos y no se lo callen, no se lo callen, pidan ayuda, por favor. Y punto número tres, y es aquí en donde quiero presentarles a nuestro invitado que ya se asomó por ahí, es el tema de platicar con personas. Platica con personas que admiras, platica con personas que siempre se están reinventando, que siempre tienen una parte de donde resurgir y que si bien sufren las crisis y todo lo que sucede en el mundo, nunca se dan por vencidos. Y bueno, justo dedicamos este tiempo para platicar con una persona que yo admiro mucho por su forma tan práctica y tan real de ver la vida. Y bueno, muchos de ustedes ya lo conocen, él es escritor, actor, director, productor y una frase que me encanta que es dueño de sí mismo. Él es mi querido y admirado Odín Dupeirón. ¿Cómo estás, Odín?
Bien, muchas gracias por esas palabras. Bien, bien, muy bien aquí, chambeándole, tratando de hacer lo que se puede con lo que hay, no hay más.
Claro, con lo que hay. Platícanos, Odín, ¿cómo vives todo este tema de la pandemia, todo este tema de la crisis? ¿Cómo se ve desde tu perspectiva?
Pues mira, lo he vivido de varias formas y en varias etapas y en varios momentos, desde que empezó con un poco de miedo, con un poco de incertidumbre, después con tranquilidad, con mucha tranquilidad de cuidarme y de dejarle al destino que pasara lo que fuera a pasar, ¿no? Y no digo al destino como al destino según a ver qué Dios dice, sino al destino como cómo se van desarrollando las circunstancias. Y ahora, ya un montón de tiempo después, sin haber dado funciones de teatro, sin tener ingresos, sin nada, estoy, afortunadamente, en algún momento me puse como a crear, a escribir dos libros que tenía pendientes, una serie de televisión que quería hacer, a escribir unos videos, hacer unos videos que quería hacer en línea, que no había tenido tiempo. Entonces, esto me dio como una ventana para poder hacer diferentes cosas que yo espero que en algún momento empiecen a arrancar y nos ayude a recuperarnos de toda la crisis que tengo y que se nos viene encima un poco. Pero tranquilo porque confío en que pues tengo las herramientas para chingarle, como siempre, ¿no? En la vida. No sé si puedo decir groserías, si me sale alguna.
No, sí, no pasa nada. Justo hablas de algo súper importante que es confío en que tengo las herramientas y que tengo la capacidad para chingarle y levantarme, ¿no? Yo creo que una de las cosas más fuertes o importantes que están pasando en este momento es el tema de la incertidumbre. La gente no sabe qué va a pasar, se han perdido millones de empleos. Bueno, nuestra industria, que es la industria del entretenimiento, se ha visto bastante afectada y bueno, todas, ¿no? Todas de alguna manera. Sin embargo, si bien el miedo y la incertidumbre es parte de la vida, también quejarnos y quedarnos en ese lugar pues no nos sirve de mucho, ¿no?
Pues no, no, la verdad.
Y el tema es que tú tienes las herramientas y la confianza en ti mismo, pero muchas personas no las tienen. ¿Qué les dirías a esas personas para que puedan encontrar algunas herramientas y pararse, sacudirse?
Todos tenemos herramientas, tenemos diferentes herramientas, pero todos tenemos herramientas. Hemos sobrevivido. Sí, pues vamos, si estás vivo y si estás ahí y si estás ahora sufriendo la pandemia, has sobrevivido a 25 o a 30 o 45 o a 60 años. 60 años de problemas, de gobiernos, de devaluaciones, de nacionalización de la banca, de crisis económicas, de terremotos. Y hemos sobrevivido, ¿no? Eventualmente sobrevives. Un rato está terrible, un rato va poquinas, otro poco tal y vuelves a sobrevivir. Todos tenemos las herramientas para sobrevivir, tenemos diferentes. A veces tenemos que reinventar, a veces tenemos que encontrar nuevas herramientas. Pero el asunto es que estás, desde mi punto de vista, y es lo que yo creo y siempre lo digo, no soy coach, no soy psicólogo, no soy motivador, no estoy diciendo nada que haya estudiado en alguna universidad, estoy diciéndolo como yo enfrento las cosas y como yo vivo la vida. cada quien encuentra lo que tiene dentro y de ahí partes. Haces lo que puedes con lo que tienes. Cada vez que alguien me pregunta por el trabajo que hago, ¿cómo le hago para enfrentar esto? ¿Cómo le hago para divorciarme? ¿Cómo le hago para decirles a mis papás? ¿Cómo le hago para tal? Siempre les digo, uno le hace como puede, con lo que hay. Y conforme vas haciéndolo, vas aprendiendo a hacerlo de diferente manera. Entonces, vamos a caer parados en algún lugar, en algún momento. Ahorita estamos todavía dando vueltas en que no sabemos cómo va a acabar esta crisis o esta cuarentena, o si ya salimos, si no salimos, si el semáforo está en rojo, en verde, en amarillo, en azul, en su puta madre. No sabemos nada, pero en algún momento vamos a aterrizar y de ahí partiremos. Entonces, a la gente le digo, no se mueran como los pavos antes de la cena. Espérense a ver qué pasa. Vayan haciendo un plan B, un plan C, un plan D, un plan F, viendo por dónde podemos salir. Y esperemos a que esto termine para saber de ahí a dónde vamos a caminar.
¿Cómo te moviste del miedo a la confianza, Odín?
Pues lo que pasa es que hay diferentes tipos de miedo. Está el miedo justificado. Está el miedo injustificado. El miedo justificado es el que tiene que ver con la realidad. Asústate porque esto está pasando en el presente. El injustificado es el miedo un poco a futuro, ¿no? El que todavía no sabe si va a pasar. Y ese miedo puede decirte muchas cosas que ni siquiera son reales, ¿no? El miedo también a veces es la certeza de que algo malo va a pasar. Seguro me matan, seguro me matan, seguro me matan. Pues no sabes si te matan, espérate tantito. No, seguro si me da me muero, y si me da me muero, no sabes si te vas a morir. Hay mucha gente, es más la que le da y no se muere que la que le da y si se muere. Entonces, por porcentaje, igual no te mueres de entrada. Entonces, espérate a que te dé y ya si te vas a morir, ahí ves qué haces, cabrón. O sea, no empieza a decir, es que si me muero y si me da. Yo lo digo mucho ahora en una conferencia que doy que se llama Que el recogimiento no nos recoja. Llegué a hacer las paces con la vida y con la muerte. Si me muero, ¿cómo muero? Voy a cuidarme, voy a lavarme las manos, voy a desinfectar los lugares a los que voy a tener sana distancia, voy a usar mi tapaboca. Tengo que salir a trabajar en algunas cosas que tengo que hacer porque sin teatro no puedo hacer más que grabar programas y hacer videos y hacer cosas así. Los tengo que grabar en alguna parte con un tipo de staff. Entonces, todos mascarillas, todos nos cuidamos, me lavo las manos y ya. Si me da, ojalá sea asintomático. Y si no soy asintomático, ojalá me dé tantita fiebre y me duele el cuerpo. Y si es más que eso, pues ojalá me la pueda llevar en mi casa, amarrado a mi cama. Y si es más que eso, pues me pongo en un hospital y ojalá haya lugar. Y si hay lugar, ojalá no tengan que poner respiradores. Si me tienen que poner respirador, pues ojalá y lo sobreviva. Si no lo sobrevivo, pues no lo sobrevivo. Y ya. Punto. No hay más. No puedo controlar todo. No puedo controlar los respiradores. No puedo controlar los doctores. No puedo controlar la pandemia. Puedo controlar lo que esté en mis manos. Y lo que sigue, pues ya seguirá. Y cuando llegue a ese punto, ya veré qué hago. No me voy a preocupar antes de eso. No voy a tener miedo antes de eso. No puedo dormir porque qué tal si. Pues qué tal si qué. Qué tal si hay un terremoto antes y se cae la Ciudad de México con todo y pandemia. Todo puede pasar. Entonces, duérmete. Y espera a que te pase.
Relájate un chingo. Oye, Odín, justo acabas de decir un punto súper importante. Hay muchas cosas que no podemos controlar, pero muchas cosas que sí, y justamente esas cosas están dentro de nosotros. Probablemente todo este tiempo de receso, ¿no? De stop que nos está dando la vida, nos sirva para emprender desde la pasión, desde el amor, ¿no? Creo que las personas que nos dedicamos a hacer lo que nos apasiona y lo que amamos somos sumamente bendecidas y afortunadas. Sin embargo, hay muchas personas que todavía no han encontrado esa misión o que todavía no han encontrado o no saben cuáles son sus talentos o no saben para qué son buenos, ¿no? Desde niño tú fuiste muy, muy peculiar, ¿no? Fuiste muy, muy, muy tú, ¿no? Pero ¿cómo poder ser tú en una sociedad que todo el tiempo te está apuntando, en una sociedad que todo el tiempo te está diciendo qué decir, en una sociedad que todo el tiempo te está etiquetando, ¿no?
Pues es que también es una sociedad que todo el tiempo te está diciendo, sé tú, ¿quién soy yo? Espérame, a lo mejor yo soy este que soy nada, no tengo que ser nada. Vivimos en una época en la que todo tiene que ser extraordinario, la vida no es así, la vida es normal y hay cosas extraordinarias en la vida, pero no todo es extraordinario. Yo trabajo en lo que amo y me encanta, pero también a veces me caga y a veces no quiero dar función y a veces quiero quedarme en mi casa o tengo que tomar 2 aviones en la semana para ir a dar funciones y a veces digo, no lo amas, no amo, pues sí lo amo y me encanta hacerlo, pero también me cansa y también me abate y también quisiera... Este tiempo de cuarentena me ha servido para decir, yo no sé si regreso a hacer teatro de la misma manera en que la que lo estoy haciendo. O sea, de entrada sí, porque tengo que trabajar para pagar todas las deudas y todo lo que estoy quedando de ver ahorita y todas las cosas. pero si funcionaran mis videos y mis libros y tal, y me compraran una serie que estoy haciendo, y si yo pudiera vivir de no hacer teatro, no sé si seguiría haciendo teatro de la misma manera. Seguiría haciendo teatro, por supuesto, y me verán en todas partes, pero no sé si estaría tomando 3 aviones a la semana para estar en 3 distintos lugares y luego regresar a la Ciudad de México, luego volver a viajar. Que no lo siento cansado porque, de nuevo, me gusta, pero sí me cansa. Y ahorita, claro que prefiero estar en mi casa, y claro que prefiero ver la televisión, y claro que prefiero sentarme a escribir, y claro que prefiero comer en mi casita, rico, y estar en paz. Entonces, muchas veces la gente piensa que porque estás haciendo lo que amas, ya lo hiciste, y no es cierto. Sí, la vida siempre es una chinga. Aunque ames lo que haces, también cansa, aunque te guste mucho. A mí me encanta construir casas, pues igual te va a cansar, cabrón. O sea, ¿de qué me estás hablando? Ahora, también la gente tiene que entender otra cosa que es bien importante. A lo mejor a mí lo que me gusta es vivir bien. Y esa es mi misión en la vida, vivir bien. Y para vivir bien tengo que tener ese trabajo que no me encanta, que no es la maravilla, que no me apasiona, pero que me dé el dinero que me apasiona muchísimo para viajar, o que me apasiona muchísimo para comer, o para ir al teatro, para ir al cine, para hacer lo que sea. A lo mejor tu misión en la vida no es encontrar un trabajo que te encante, es o soportar un trabajo que no te encanta para tener una vida que sí te encante. ¿Sí me explico?
¿Cómo saber quién eres realmente? ¿Cómo saber qué es lo que te gusta? ¿Cómo saber? De pronto, no sé si te ha tocado, pero es como gente pidiendo trabajo que dice, oye, yo quiero chambear, y te dice, sí, ok, ¿qué quieres hacer? Y la respuesta es, pues lo que sea, ¿no? Y entonces lo que sea, y pues la vida te da lo que sea, ¿no? Porque no saben qué es lo que quieren, porque no saben quiénes son, porque no saben qué es lo que quieren, porque no saben qué es lo que les gusta. ¿Cómo saber quién eres?
Pues sentado preguntándotelo, ¿no? Y haciéndote un mapa. Hay preguntas que la gente no se hace, como ¿qué es la felicidad? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el éxito? Para mí, ¿qué es el éxito? ¿Qué me define? ¿Qué es lo que me haría feliz? ¿Qué es lo que yo creo que sea la felicidad? ¿No? Y sobre eso vas encontrando, pues, quién eres y qué es lo que estás buscando en la vida. ¿De quién estás buscando la aprobación? ¿Pienso como pienso? ¿Por qué pienso lo que pienso? Es un acto de introspección que se hace regularmente. Yo recomiendo mucho terapia para ese tipo de cosas porque finalmente vas guiado con alguien que te va haciendo preguntas necesarias. Pero el asunto...
¿Qué tipo de terapia tú no tuvo, Dean?
Yo, psicoanálisis, freudiano. No de un cuate que... El hombre que me dio terapia durante muchos años, lamentablemente ya falleció, le he llorado muchísimo porque fue una muerte muy importante para mí. Pero... él era psicoanalista freudiano, pero era muy inteligente. Entonces, no era como Freud dijo esto a huevo. No, entonces le daba como vueltas. Pero es importante ir con un buen terapeuta. Hay muchas corrientes, lacanianos, freudianos, tanatólogos. Hay muchos y hay muchas formas de llegar al conocimiento de uno mismo. Así como lo digo siempre, hay buenos y hay malos, ya hay estúpidos, ya hay poco éticos. El chiste es que encuentres, que vayas por varios, hasta encuentres uno que diga, mira, aquí me estoy sintiendo bien, estas respuestas me están gustando, o no me están gustando, pero me están llegando, claro, tiene razón. Y entonces te pones un poco como a cuestionar. De eso se trata, así te conoces, sí. Así vas descubriendo quién eres.
Y siempre vas encontrando cosas nuevas, ¿no, Dean? Como que... siempre dices, ah, caray, esto no lo conocía, ah, caray, y ahora se me presentó esto. Y como de todo el tiempo es estar en terapia y en terapia, porque un día tienes que trabajar una cosa y el otro día tienes que trabajar otra. Y
y aunque básicamente muchas veces vas a terapia y te dan de alta, a mí me dieron de alta muchos años atrás, yo seguí yendo a terapia porque para mí era un ejercicio, es como ir al gimnasio, ¿no? Pero de la mente, es como ir a platicar, un espacio en el que yo iba a platicar con alguien de la vida, de me pasa esto y no sé, o a veces platicábamos del gobierno, a veces platicábamos de que si la salud, seguramente ahorita estaríamos teniendo grandes pláticas del coronavirus y cómo funciona el sistema inmune y un montón de cosas, porque era un hombre muy inteligente, ¿no? Entonces, no siempre la terapia es solucionar el problema, muchas veces es tus puntos de vista y con otros puntos de vista, y entonces al compararlos pues vas cambiando y vas entendiendo y vas encontrando cosas nuevas, ¿no? No siempre es que tengas problemas nuevos. Es que hay cosas nuevas en la vida que valen la pena ser platicadas con gente inteligente.
Justo hablando de la inteligencia, ¿cuál es la inteligencia que te domina a ti? O sea,
yo creo que a mí la emocional, la inteligencia emocional y la racional en el asunto de la lógica. Soy un hombre muy lógico. De chavito, lo he dicho ya varias veces, me diagnosticaron con un exceso de sentido común hiperdesarrollado. No es exactamente el nombre científico que sea, pero ahora yo era 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8 y 6, y claro, para mí era como todo era como muy lógico. Y inteligencia emocional, yo tengo mucha empatía. Razón por la cual creo que puedo escribir como escribo y decir lo que digo.
Es como la inteligencia más importante que debería de desarrollar el ser humano e irónicamente la que menos tenemos, ¿no?
Sí, porque finalmente nuestra educación es un poco absurda. Por eso es importante el arte en las escuelas y en la vida. Porque el arte es lo que te hace conectar emocionalmente con las cosas. La gente va al teatro, por ejemplo, y sucede algo que se llama la catarsis, que es la limpieza del alma. Empiezas a verte reflejado en el personaje que está ahí. Cuando el teatro es bueno, cuando el arte es bueno, cuando la obra habla de verdades chidas y las dice con bondad y con belleza, te enganchas con la historia y empiezas a decir, soy yo, es mi mamá, es mi papá, y empiezas a llorar por ti, y empiezas a llorar por tu mamá o por tu papá, y te ves reflejado ahí, y aprendes cosas, ¿no? Y la experiencia del arte es maravillosa cuando es buen arte y sales como transformado, la experiencia de cerrar un libro y saber que eres una persona completamente diferente después de que cerraste el libro, que ya no eres el mismo que empezó a leer el libro cuando termina el libro. Eso es lo que hace el arte, que es la inteligencia emocional, ¿no? Por eso es importante. En las escuelas nos enseñan aprender unas cosas de memoria. Yo me peleaba mucho con mi mamá cuando era chiquito porque me decía, tu tío fulanito es muy importante, se sabe toda la historia de México, es muy inteligente. Y yo decía, soy inteligente, tiene buena memoria. Para saberte la historia de México no necesitas buena memoria, eso no quiere decir que seas inteligente, no la confundas, ¿no? La mamá de Ida le dice que la memoria es la inteligencia de los estúpidos. Una cosa que me parece cierto.
Sí, que de pronto es como que dices, ok, ¿y de qué te sirve saber quiénes son los personajes de la revolución o de la independencia, si cuando llegues si cuando llega una pandemia, no porque te lo sepas te vas a salvar, ¿no? O sea, esa inteligencia no te sirve prácticamente de nada, ¿no?
No, sí, es bueno tener datos, es bueno saber cosas, es bueno cuando esta inteligencia, cuando esta memoria te ayuda a tener datos históricos importantes que puedas usar para poder solucionar problemas, es cuando funciona. Si nada más la tienes porque la tienes, no sirve absolutamente de nada. Si dices, ah, mira, Pancho Villa en 1859,000 hizo esto, claro, yo ahorita puedo hacer esto porque eso te sirve, ¿no? Pero si nada más te sirve para tener datos, no sirve para nada. La inteligencia, y más hoy en día, tiene que medirse, creo yo, justamente con lo que nos separa de las computadoras, de la inteligencia artificial, ¿no? Ahorita una computadora puede solucionar cualquier problema matemático y puede guardar cualquier tipo de historia, pero las computadoras no tienen sentido del humor, no tienen empatía, no tienen, no hacen arte todavía, no tienen esta sensibilidad para la música y para el arte y para crear. Eso es lo que nos hace humanos, justo lo que nos separa de las computadoras.
¿Qué te ha llevado a entender, Odín, y a ver la vida como la ves? O sea, porque realmente cuando uno entiende que la vida es dual y que como vas a tener momentos increíbles, vas a tener otros que van a estar de la chingada, y desde ese punto te preparas con este tipo de inteligencia para justamente cuando llegue la muerte de un familiar, cuando llegue que te quedes sin chamba, o cuando llegue una pandemia, cuando tiemble o lo que sea, pues no te vas a sentar a llorar todo el tiempo y a decir, ay, no, es que qué difícil todo lo que me está pasando, no puedo. A realmente, pues, tomarlo un poco más, de una forma más relajada, ¿no? De decir, bueno, pues, así como pasan cosas buenas, pasan cosas malas, ¿no? Porque es algo que tú predicas todo el tiempo. Pero de pronto, pues, no es tan fácil entenderlo y comprenderlo y digerirlo y menos aplicarlo a la vida, ¿no? O sea, ¿cuál sería un ABC, antes de irnos a otro corte y terminar este programa de televisión, de cómo ver la vida de una forma práctica?
Pues mira, de entrada entendiendo que todo es posible y que todo puede pasar y que no estás exento de nada, ¿no? Y eso te ayuda a tener un presupuesto para chingaderas, que le llamo. Tienes un presupuesto para chingaderas, que sabes que cualquier cosa puede pasar. Entonces tienes un seguro médico, un seguro de gastos, un dinerito ahorrado por cualquier tragedia y cualquier cosa. Y yo he sobrevivido porque tenía un dinero ahorrado, no para dejar de trabajar 3 meses, pero un poquito. Y entender también que la resignación no llega sin antes haber llorado, inventado madre, sentándote en el piso y llorado y decir, pero ¿por qué mi casa? ¿Qué construí? ¿Por qué ahora? Pero después de que lloras y mientras madres, tiene que seguir el otro paso, que es de, bueno, ni pedo, y le chingas. O sea, el problema es cuando la gente se queda enclochada en que la vida le tiene que restituir y que la vida tendría que reponerle las cosas que le quitó y que la vida tendría que, no, que Dios tendría que mandarle, que no, nada, pasó, punto. Llora, lámete las heridas, párate y sigue andando, porque de todas maneras te vas a morir eventualmente, mejor disfrútalo de aquí a que te mueres.
Súper, entonces tener algo ahorrado para estar precavido y después sí llorarlo y sacudirte, pero levantarte.
Claro. Y ahorrado también, el presupuesto para chingaderas también es emocional, ¿eh? Saber que algún día algo te va a pegar, saber, prepárate, algún día el corazón me va a doler, algún día voy a tener la pérdida de mi mamá o de mi papá o de mi hermano o a lo mejor de mis hijos. Puede pasar, sábetelo, prepárate, porque cuando pase dirás, yo sabía que podía pasar, ¿sabes? No, nunca va a pasar a mí, nunca a mi mamá, nunca se va a morir, que es absurdo.
Sí, hay cosas muy chidas y va a haber cosas que no van a estar tan chidas, pero pues lo que sí es un hecho es que hay que estar chingándole, ¿no? Eso sí es de ley. Todos los días, si no, nadie le va a chingar por nosotros, ¿no?
Correcto, correcto, correcto.
¿Estoy entendiendo bien, mi querido Odín?
Estás entendiendo perfectamente bien. Hay que salir y chingarle porque no nos queda de otra y porque es la única manera de hacerlo y porque nadie lo va a hacer por nosotros, ¿correcto?
Bueno, de pronto no te has preguntado como de, ¿a qué venimos a la mira? O sea, ¿cuál es el tema de pronto estar viviendo todas estas cosas? Una pandemia, ¿tú te habrías imaginado vivir en tu vida una pandemia alguna vez, ¿no? O el terremoto que vivimos hace ya casi 3 años y todo este rollo que dices, ah, caray, el infinito universo de posibilidades que hay en la vida, ¿no? Dices, what the fuck?
Pues, la verdad, para mí, si te lo puedo resumir como en todo, es todo ha sido sorprendente para mí. Yo llegué aquí sin ninguna puta expectativa. Yo me acuerdo de 3, 4 años que decía, yo quiero hacer teatro. Jamás pensé que iba a convertir en todo esto que se ha convertido. Jamás pensé, nunca había pensado que me iba a enamorar como enamoré, que iba a tener las relaciones que he tenido y que iba a tener todo lo que me ha pasado, ¿no? Y la peritonitis y todo lo que ha pasado. He pasado un montón de cosas en la vida. Todas han sido sorpresas. Nada me lo esperaba. Todo ha venido llegando. Yo siempre he dicho que lo único que soy es un buen administrador de la vida, ¿no? Esto quiere decir que voy tomando lo que la vida me avienta y lo voy acomodando como perfectamente bien. Siempre he dicho que la vida es como un juego de Tetris. La vida te avienta un cuadrito y un triángulo y uno lo va acomodando como bien y como puede y lo vas agarrando y lo vas poniendo lo mejor que puedes. Mientras más rápido lo juegues, pues más rápido. Mientras más le juegues, más rápido le aprendes a jugarle mejor. Y cuando estás en el último momento y dices, ¡no, me voy a matar! Llega un palito y dices, ¡ay, qué bueno! Lo acomodas y ¡pum! Te salva. De eso se trata. Soy un buen administrador de la vida, nada más. Me he dedicado a darle y a darle y a darle y a administrar todo lo que la vida me echa. Todo es una sorpresa. Yo, espérame una pandemia, espero cualquier cosa. Que lleguen los ovnis, que nazcan los dinosaurios, todo puede pasar. O sea, no, todo, cualquier cosa. Venga.
Sí. Sí, 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 está cañón. No, los zombies, no manches. Oye, ¿no te hemos visto en TikTok? ¿Sí? ¿Tienes TikTok?
Tengo TikTok, pero no hago TikTok realmente. Tengo TikTok.
Es lo único que te falta ya para cumplir
con todo. No puedo. O sea, primero tuve Facebook. Y lo tuve porque antes de ser famoso, ni siquiera había, cuando yo empecé el teatro, no había redes sociales.
Claro.
Ya yo estaba en teatro cuando empezaron las redes sociales, entonces empecé a tener Facebook y luego empecé a tener seguidores en Facebook y entonces era, ¡ay, Twitter! Di, entonces abrí Twitter y entonces era como, ¡comenta en Twitter! Literalmente llegó un momento en que mis redes sociales puse, no tengo nada que decir, no me dedico a decir cosas en la vida, déjenme estar chingando. Entonces ya la gente se relajó, entonces que luego vino Instagram, sube una foto y luego lo dejé por 2 años, más, y ahora ya me meto a Instagram, pongo fotos cada de vez en cuando, he hecho algunos lives ahora que estaba en cuarentena, pongo cosas en Facebook, pero ya. O trabajo, o hago teatro, o hago poesía, o hago libros, o hago TikTok, o hago, no puedo hacer todo, no mames.
Te vas a enamorar.
Como no necesito ni aprobación ni aplauso constante, entonces estoy muy relajado con las redes sociales. No necesito que me estén chuleando y poniendo likes y poniendo corazones constantemente. Entonces estoy muy tranquilo en mi casa. Cuando hago algo, lo hago y está padre.
Ok. Oye, regresando un poquito a nuestro tema antes. ¿Crees en el destino, Odín? ¿Crees como de que todo este tema de, ay, no, pues es que tú naciste... Por ejemplo, a mí me dicen mucho, no, es que tú te llamas luz porque eres luz para los demás, ¿no? Y tu destino es brillar y hacer brillar a los demás. ¿Tú crees que todos tenemos sí, realmente una misión, o sea, un destino ya escrito, marcado de cierta forma?
No, yo no creo en el destino. Creo en el destino como azar, como las cosas azarosas que van pasando. Ahora, de todo lo que no creo... tengo un 10% reservado para todas las posibilidades. O sea, quiero decir, creo que todo puede pasar. Como dije ahorita, que si los dinosaurios, que si los zombies, que si se aparece un unicornio rosa, si lo veo y se aparece, ok, va. De entrada no creo en ellos, no creo que existan, no se ha comprobado, pero si algún día alguien trae evidencia de que aquí está el unicornio y aquí lo traigo y lo veo, voy a decir, ah, huevo, sí, claro, por supuesto. Entonces creo que todo puede pasar, que tenemos todas las posibilidades, pero no creo que haya nada escrito específicamente ni que por alguna cosa vengas. Mi mamá, curiosamente, hace numerología y cartas astrales y es muy certera. A veces me sorprenden las cosas que dice, ¿no? Pero también hay veces que llevo a un amigo con mi mamá y le dice un montón de cosas que le digo. Yo solo le dije lo mismo sin leerle las cartas. Le dije lo mismo sin la carta astral. Yo creo que muchas personas tienen una cierta sensibilidad, ¿no? Que les ayuda a llevarles luz a la gente o a llevar cierto entendimiento o a tener empatía o a percibir cosas que otros no perciben. Pero me parece que mágico como tal no hay nada. Yo creo que todo tiene una explicación eventualmente.
¿Crees que algunas personas nacieron para tener éxito y otras simplemente no?
No creo.
¿Por qué algunas personas sí tienen y han conseguido y han logrado lo que tienen y otras no?
Yo creo que tiene que ver con las circunstancias, con un montón de circunstancias. Cuando a la gente habla de mi éxito, me dicen, le he chingado, pero le he chingado como cualquier otro. El que mi libro se volviera un bestseller nacional y que yo gustara y tal, tiene que ver mucho con muchas cosas, con mi personalidad, con mi carácter, con mi manera de decir las cosas, con la educación que tuve. Somos genéticamente en la familia en la que naciste, la religión que te predicas, los amigos que tienes. Por eso uno tiene que ir filtrando cosas, por si creen en Dios, no creen en Dios, si me interesa esta religión. ¿Qué me dice la religión? ¿Sabes? Este asunto de los pobres en el reino de los cielos, a lo mejor hace a alguien decir, no, yo tengo que ser pobre para entrar al cielo. Y entonces ya no le echas ganas. ¿Qué tantas ganas tienes? ¿Qué tantas ganas no tienes? Vivimos en un país donde cualquier pendejo llega a ser presidente, entonces puedes hacer lo que quieras. O sea, hay todas las posibilidades, depende de cómo le chingues. Y a veces le chingas muchísimo y no pasa nada. Y a veces estiras la mano y dices, ay, no mames, encontré una piña. Pero no creo que sea destino como tal, no creo que esté escrito, no creo que estés bajo el yugo del sino. Yo creo que es circunstancial. El chiste es que aprendas a sacar lo mejor de las circunstancias que tienes y aprovechar lo que hay y ser feliz de entrada con lo que tienes mientras buscas lo demás.
¿Cuáles han sido las circunstancias de las que tú te has agarrado que crees que han impulsado tu talento? Digo, ya dijiste tu carisma, que eres diferente, todo este rollo, ¿no? Pero, ¿qué circunstancias, ¿no? De pronto dicen, tienes que estar en el lugar indicado, con las personas indicadas.
Yo digo mucho, en esta vida, y lo tengo en mi libro y lo digo en Colorado, no hay personas claves, no hay momentos claves, no hay oportunidades claves, no hay amores claves, no hay trabajos claves, hay actitud. Actitudes claves, la actitud que tengas ante las cosas, y eso depende de cómo pienses. La lluvia va a ser lluvia, la actitud que tengas ante la lluvia va a ser lo que marque la diferencia, la pandemia va a ser pandemia, la actitud que tengas ante la pandemia va a definir las cosas, la actitud ante tu divorcio, la actitud ante la enfermedad, o ante la muerte, o ante la adversidad, o ante lo bueno, o ante la fama, ante el éxito, ante ser millonario, la actitud que tengas. La actitud depende de lo que piensas de ti mismo, de lo que crees, de tu manera de entrarle a la vida. La actitud es lo más importante que tienes, ¿no? La forma que tienes de vivir. Y eso tiene que ver con tu filosofía de vida, con quién te juntas, de qué te alimentas, qué libros lees, qué películas ves, con quién te juntas, a quién le haces caso, a quién no le haces caso, ¿no? Muchas cosas llegan. Hay una frase que me encanta en inglés que dice, fake it until you make it, que quiere decir, fíngelo hasta que se vuelva verdad, que esto es cierto, ¿no? Hay gente que se cree que es super nice, entonces empieza a hablar super fresa y hay gente que logra pasar por gente nice porque habla fresa, ¿no? Por decirte algo. O con el talento, eso pasa con la actuación, tienes que fingir hasta que te lo creas. Y cuando te lo creas llega un momento en que lo lograste. Entonces, me parece que tienes que filtrar mucho la información que te llegue y de quién te llega para definir tu actitud ante la vida, ¿no? Entonces, eso es importante.
¿Creer es crear?
Creer es crear, por supuesto. Sí. De nuevo, no como yo creo en que tengo cáncer y ya lo creé. No mágicamente. Pero si tú crees que eres un pendejo, pues serás pendejo, ¿no? Si lo crees en el fondo. Pero las cosas no se atraen así nada más tan fácilmente. Si no, no mames, todo el mundo estaría en donde quisiera estar y eso no existe, ¿no? Yo siempre, yo me insulto mucho a mí mismo jugando. Cada vez que me digo, ay, Odín, tan pendejo, ay, pero no sirves para nada. Y juego y me pego jugando. Y aún así he logrado el éxito que tengo. La gente antes me decía, no te digas así. Digo, es broma, yo sé que no soy pendejo. O me duele la cabeza y digo, ay, la hidrofalia. Ya me la hizo la hidrocefalia. Me va a estallar la cabeza, ¿no? No tengo hidrocefalia. He jugado 20 veces con que, ay, tengo coronavirus en el oído porque me está doliendo. No atraes las cosas tan fácilmente.
Ni lo bueno ni lo malo. Decir, ay, si créete que eres millonario y ya por obra de magia lo vas a hacer, ¿no?
Lo vas a hacer, no. Y a veces ni aunque le chingues. Entonces,
¿no? ¿A qué se deberá? O sea, de que dices, algunas cosas sí te las crees y las creas, como ahora el tema de la hipocondria es como que, chin, como dices, ya me duele el oído y ya sientes que tienes el coronavirus, ¿no? Y
Pero hay explicaciones científicas para cuando uno es hipocondríaco, por ejemplo. Hay explicaciones científicas para el placebo. Sí, ser una persona positiva y ser una persona hecha para adelante, sí sube tu sistema inmunológico. O sea, hay una cosa científica ahí, ¿no? Imagina ser millonario y ser millonario, no hay ninguna explicación científica para eso, ¿no? Hay gente que tiene más tendencia a ciertas cosas que otras, más suerte o no. No se ha estudiado todavía, no se ha logrado saber por qué, porque hay una constante, ¿no? Una gente que tiene suerte 5 años, de repente deja de tenerla y de repente la vuelve a tener. Una gente que ha tenido mala suerte toda la vida, de repente tiene un golpe de suerte grande. Entonces, no hay algo que todavía se puede estudiar al respecto. Por eso es que es el azar hasta ahorita.
Hemos tocado muchos temas, hemos ido saltando de un lugar a otro. Espero que vayan un poco cachando las ideas, pero... El amor sin duda es un tema que a todos nos mueve, ¿verdad? ¿Qué es el amor para Odín Dupeirón y cómo lo vive? El amor en pareja, quiero ser específica, ¿no? En las relaciones.
Yo creo que siempre he dicho que el dinero es lo que mueve al mundo. El dinero y el negocio es lo que mueve al mundo, pero el amor es lo que hace que valga la pena estar aquí dando vueltas. Tener a alguien que te acompañe. Para mí el amor es compañía. Eso, el amor en pareja es compañía, ¿no? Construir cosas juntos está padre, pero más que construir cosas juntos, acompañarnos, ser testigos el uno del otro de lo que hemos hecho y irnos acompañando en el camino. Si construimos algo mientras andamos juntos, estará padrísimo. No hay garantías de que las relaciones duren para toda la vida. Las relaciones duran lo que duran y ya, y se van definiendo solas. Uno le echa ganas, uno cuida más la relación, pero cuando el amor se acaba y no hay manera de rescatarlo, ¿no? Eso es una cosa científica. Tu cerebro deja de segregar ciertas sustancias y entonces ya no estás enamorado. Y ahí viene otro tipo de amor, que es el amor por compromiso. Es, ya no estoy enamorado, pero me quiero quedar contigo porque me estoy pasando mejor contigo y está bien mientras quiere estar. Yo creo que las promesas de amor de te voy a amar para toda la vida me parecen absurdas. No sabes qué va a pasar toda la vida. Mejor di te voy a amar mientras te ame. Cuando te deje amar, trataré de quedarme mientras quiera quedarme. Y cuando no me quiera quedar, te lo voy a decir con toda honestidad, sin hacerte daño, sin lastimarte, sin joderte, sin chingarte. Porque me parece que es una de las cosas más importantes de una relación. Estar con alguien que sabes que no te va a engañar y que no te va a chingar y que no te va a joder y que no quiere nada malo para ti. Y que el día que no quiere estar, te lo va a decir de la mejor manera. Yo siempre he dicho que el amor de entrada es encantador y maravilloso. Luego viene el amor maduro, que cuesta trabajo, y negocias, y dices, y aguantas. Pero la prueba máxima de amor es cómo le regresas el corazón a la otra persona. Cómo le regresas su corazón diciéndole muchísimas gracias por estos 8 años que vivimos juntos, gracias por todo lo que me diste, me duele muchísimo dejarte, porque uno tiene que dejarse desde el amor, desde la última partecita del amor, cuando uno sabe que esto ya se va a acabar, pero no quiere que se acabe. Entonces uno lucha mucho, pero uno sabe, uno siempre sabe, uno dice que esto ya se acabó, y quisiera que no, pero si logras hacer la fuerza necesaria para hablar, decir ya se acabó, separémonos desde el amor, en vez de esperarnos a odiarnos para entonces podernos separar y decir, ya no aguanto esta cabrona, ya no voy a estirar de la chingada, para poderte separar, entonces la vivirás mejor. Para mí el amor es compañía, nada más. Yo ahorita, en esta etapa de mi vida, mis 50 años, siempre ha sido así.
¿50 años?
50 años. No, cumplo 50 años ya dentro de...
Es como de 40 y tantos.
Ah, como de 49.
No, 42,
43. No, cumplo 50 ya. Pero ahora, mis 50 años, resulta que siempre ha sido así. Hace mucho tiempo aprendí que no necesito nada de nadie. No necesito nada de nadie. Yo soy mi propio padre, yo soy mi propia madre, yo soy mi mejor amigo y yo soy mi mejor amante si es necesario. Yo sé lo que me gusta, me llevo a comer y me trato poca madre. Necesito amor, amistad y respeto. Es lo que necesito, que me acompañes, que me ayudes, que me hagas compañía. Pero hoy más que nunca, con lo que tengo, no necesito que me mantengan, yo me mantengo solo. No necesito que me den consejos, yo me puedo dar consejos solo. No necesito que me sostengan, yo me sé sostener. Necesito que me acompañes, necesito que me ayudes, necesito que me... O sea... Mi frase ahora es como, tú encárgate de que nos la pasemos poca madre. Todo lo demás lo tengo resuelto. Encárgate de que nos divirtamos, de que platiquemos y de tener lugares para comer y que sea entretenido. El resto lo tengo resuelto. Encárgate de que nos la pasemos padre.
Buenísimo. Y hablando del amor, quiero tocar un tema que es el tema de la vulnerabilidad. Uh-huh. De pronto... Dicen que los chingones siempre tienen que ser chingones y que nunca se pueden equivocar y que siempre tienen que estar bien, ¿no? Háblanos de los momentos más vulnerables de Odín.
Todos. Mi vida es llena de vulnerabilidad, lo que es que ya no le tengo miedo. O sea, salir aquí diciendo lo que pienso, ser vulnerable. La gente va a lanzarse a decir, es un pendejo, lo que sabe todo, eso es vulnerable, estoy vulnerable a la crítica de todo el mundo, nada más cuando dar una entrevista. Soy vulnerable constantemente, amar es ser vulnerable, querer a tu perro es ser vulnerable porque un día se va a morir tu perrito y lo vas a sufrir. O sea, la vida es vulnerabilidad, de eso se trata, de que aprendas a ser vulnerable, de que puedas lidiar con eso. Y enamorarte también es ser vulnerable. Es que tener la oportunidad a alguien de que te parta la madre, ¿no? O de que te dé el corazón. Y ni siquiera porque te chinguen, porque se murió, porque dejó de amarte, porque ya se acabó, por lo que quieras. La vida es vulnerabilidad. Tienes que aprender a ser vulnerable, tienes que aprender a ser vulnerable, tienes que aceptar que eres vulnerable y entender que no te pasa nada. No pasa nada. Si yo doy una entrevista y la gente dice cosas absurdas de mí, no pasa nada, la gente no me conoce. Tampoco pasa nada si la gente dice que soy un dios y soy maravilloso, tampoco me conoce. No me conocen mis neurosis, no me conocen en mi vida personal, ¿no? No me dejo llevar mucho por lo que la gente piensa de mí, me dejo llevar por lo que yo pienso de mí, ¿no? Mi visión de mí mismo. Entonces entiendo que la vulnerabilidad no, ni me asusta, ni me puede, ni me nada. Soy vulnerable y lo acepto.
¿Alguna vez te has acercado con alguien a decirle, chin, o sea, neta, no sé cómo hacerle con esto? ¿O has sentido así en la vida de decir, fuck, ¿y ahora qué hago? Realmente me siento débil, ¿no? O sea, realmente siempre he sido un chingón y me siento un chingón, pero en este momento no me siento así, ¿qué hago, no?
Sí, nunca, esto va a sonar muy mamón, nunca me he dejado de ser chingón, desde antes que fuera famoso. Yo mi tarjetita de chingón me la sellé desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque sé resolver las cosas, porque sé cómo me gusta, desde la secundaria, cómo solucionaba los pedos, me encantaba. Desde ese entonces sí que qué chingón soy, qué bueno soy para estas cosas. Y desde ahí me gustaba. Ahora, no todo lo tengo resuelto. Y entonces tenía en ese momento a mi terapeuta, o a mi madre, o a algún buen amigo, o Vidalia, que viaja mucho conmigo, de repente nos sentamos, vamos a hablar y digo, me está pasando esto, no sé por qué. Y me da su punto de vista, y me da su punto de vista ella, y me da su punto de vista otra persona, y algo me suena, algo no me suena, algo digo, claro, tienes toda la razón. Hay cosas que soy muy malo para organizarme, tengo de nuevo Idalia que me organiza toda la puta vida, le digo, ya se me ha olvidado. Y entonces, no, sepa lo que soy pendejo, sepa lo que soy bueno, sé cuando me falta, y cuando tengo un problema, no tengo un empacho de decir, tengo este pedo y no sé cómo solucionarlo. ¿Y quién? ¿Alguien sabe? Porque yo no tengo idea, ¿no? Y le entro y ya. No me siento como lo suficientemente chingón para nunca tener que pedir ayuda. No, cuando la tengo que pedir, la tengo que pedir. Si te soy honesto, la mayoría de las veces me sé la respuesta. A veces nada más necesito que alguien me la confirme, ¿no? Como de, creo que lo que tengo que hacer es esto, ¿verdad? Sí, puta madre. Ok. No, o sea,
ya. Dale. Ok, quiero cerrar con este jodín que tenemos todos en la cabecita, ¿no? Esta vocecita. Este diablito, o el bueno y el malo, como muchos, tiene muchos nombres, ¿no? Tú le llamas jodín, sí. Pero todos tenemos ese jodín en la cabeza que nos está diciendo todo el tiempo un chorro de cosas, que de pronto nos dice, déjame en paz, deja de estarme chingando, ya me tienes hasta la madre, ¿no? ¿Cómo es esa relación con ese jodín?
Pues la vas negociando, porque en el libro lo pongo como el dragón del miedo. En mi libro de colorín.
Amo tu libro, el Colorín Colorado. Este cuento aún no se ha terminado. Amo, lo amo. Es uno de mis libros favoritos.
Qué chido, muchas gracias. Pues el dragón del miedo es justamente como ese jodín, ¿no? Que te dice qué tal que nos roban, qué tal que nos saltan. Te sirve para decir, ok, gracias por prevenirme. Lo que no puede ser es que te paralice. Lo que no puede ser es que rija tu vida. El jodín a mí me ayuda en cosas como, ¿cómo sabes que te va a salir bien? Pues yo creo, pues revisa, pues qué está bien, jodín, reviso, ya. Reviso, ya revisaste, sí, vuelve a revisar, no, ya, cállate, ya. Vas negociando con tus miedos, vas negociando con jodín, vas negociando con ese que te sabotea, ese crítico, porque el crítico es bueno, el crítico te dice, ¿estás seguro que el libro está bien escrito? ¿Estás seguro que le va a gustar a la gente? ¿Estás seguro que esto está? ¿Estás seguro que es lo que quieres decir? Sí, a ver, déjame repasar, sí, sí, estoy seguro. Quien no tiene ese que le joda, ¿cómo se llaman las personas que no tienen miedo? Temerario. ¿No? Que es así como, y se avientan a las cosas, a lo pendejo. Alguien que no tiene miedo es peligroso, ¿no? Tienes que tener miedo, ¿no? El chiste no es no tener miedo, es saber negociar con el miedo. Vamos, el valiente no es el que no siente miedo, es el que lo enfrenta y sabe cuándo es importante salir huyendo y cuándo no, y cuándo hay que aventarse. No te avientas a lo pendejo, para eso te sirve el miedo, para eso te sirve jodín, para controlar, ¿no? Tu temperamento a veces de yo lo puedo todo. No, bájale de huevo, no lo puedes todo. ¿No? Aquí está jodín diciéndote cosas que no puedes.
Es el miedo, justo es entender que tiene una misión en nuestra vida, ¿no? Y justamente esa misión en la vida del miedo, pues es mantenernos vivos, pero hemos abusado tanto de esas señales erróneas que todo el tiempo nos dicen, no hagas eso porque te vas a morir, no hagas eso, entonces la gente no hace nada porque el jodín los está todo el tiempo ahí deteniendo, ¿no? Entonces, o te empodera o te paraliza, ¿no?
Yo creo que sí, te previene, te paraliza, te empodera, depende cómo lo uses. De nuevo, todo está ahí, todas las emociones son buenas, el miedo, el odio, la venganza, todo lo que sentimos tiene una razón de ser. Yo no le digo misión porque es una palabra de misión mística, pero tiene una razón de ser, por algo lo sientes, por algo está, así como tienes 10 dedos y 2 ojos y las orejas y lo que tienes sirve de algo, también tus emociones sirven de algo, están por algo el cerebro llegó a ellas, ¿no? Sobre todo con la evolución. No es, los seres humanos somos los que tenemos más, las emociones más complicadas, ¿no? Porque se junta una con otra y tal, porque nuestro cerebro evoluciona y tenemos ideas increíbles. Lo que pasa es que hay que saber usarlas, no nada más tenerlas a lo pendejo.
Pues bueno, como les dije al principio, siempre ante estas situaciones de incertidumbre y de nostalgia y de muchas cosas, es muy útil hablar con personas que uno admira. Gracias por este tiempo, por estas pláticas. Y pues les mando a todos un abrazo de luz. Esperemos que todo siga mejorando poco a poco. Y si no, pues ni modo, lo aceptamos de pechito como viene, ¿no?
Claro,
con la actitud que se debe.